Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Aquí tenemos nuestro primer tiempo de análisis de la temporada, un tiempo de análisis triste por partida doble. Primero por la pérdida de nuestro queridísimo maestro Pepe Domingo Castaño, maestro de todos, un hombre que se hizo querer, que se hizo respetar y que llevó como nadie el sentimiento a través de las ondas. Descanse en paz. Y triste también en lo que se refiere a la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, que volvió a perder y que ahora está en una situación, no voy a decir delicada, pero sí se puede llamar inquietante atendiendo a la clasificación. Y aquí va una reflexión. José Alfredo Jiménez proclamaba en su mítica canción El Rey que un arriero le dijo que no hay que llegar primero, pero que hay que saber llegar. La Liga ha empezado mal para el Córdoba, 3 derrotas en 4 partidos. Es un bagaje insuficiente, pobre, casi insólito en una tercera categoría para un club con más de 12.600 abonados. El innato fatalismo cordobés ha devenido en pesimismo, sin pasar siquiera por la estación de la desazón. Hay quien sostiene que casi mejor esto que el caramelo envenenado de la primera vuelta del año pasado. Pero queda mucho, demasiado, como para perder la fe y, por supuesto, la paciencia. El Córdoba ha entrado en el campeonato, yo creo que más tarde que mal. Es revelador que casi nadie critique, en la propia encuesta que hoy hemos lanzado en COPE Córdoba se aprecia, al técnico Iván Ania por los planteamientos. A la mayoría de los cordobesistas no les desagrada cómo juega el equipo, porque es una apuesta valiente y a ratos es incluso estética, pero ineficaz atendiendo a los marcadores. Bill Shankly sostenía que si estás en el área y no sabes qué hacer con el balón, mételo en la portería y después ya discutiremos las opciones. Al Córdoba le sobra artificio y le falta contundencia. Tiene más exquisitez a la hora de superar líneas de presión que inteligencia y poderío para abortar contragolpes o para defender acciones a balón parado. Es un juguete bonito, pero todavía inútil. Y recalco lo de todavía, porque el principal problema del Córdoba es el escaso margen con el que Ania ha podido trabajar con muchos de sus refuerzos veraniegos. El joven Carlos García se estrenó en la titularidad el sábado sin haber disputado ni siquiera un amistoso para poderse entender con sus compañeros. Lo mismo le sucederá a Iván Rodríguez cuando tenga que jugar. Parecen refuerzos del mercado invernal. Si a eso sumamos el escaso fondo de armario, casi nulo en la primera jornada e insuficiente en la cuarta por las lesiones, podemos tener la tormenta perfecta para esta momentánea deriva. No creo que Iván Ania tenga una mala plantilla, pero no es una plantilla de miras ambiciosas. Un grupo que apela a la polivalencia, al equipo dependiente, vamos, al Córdoba B, y al reencuentro de varias piezas clave con su mejor versión. Es en suma una incógnita en un mundo como el del fútbol que solo entiende de certezas y de evidencias. Una apuesta que puede salir bien, claro, pero que también puede salir mal. La esperanza es que hay mucho tiempo por delante y un estilo definido. Falta contundencia, que las piezas se acoplen y que la paciencia no se agote, porque sí, la Morevieta, que ahora está en segunda, estuvo varias jornadas de colista en el arranque de la 22-23. Pero ni el Arcángel es el pequeño Urriche, ni el cordobesismo es el amorevietismo, si es que existe. Y también quedan los remanentes para el mercado invernal, aunque también cantaba José Alfredo que con dinero y sin dinero hacía siempre lo que quería. Pero la Primera Federación no entiende de reyes ni de coronas. Es una república caníbal que devora al que distrae. Así que, ojo. Venga, si estamos todos, vamos a analizar.
Deportes.
COPE Córdoba.
Pero antes de presentar a nuestros analistas de hoy, recordamos los sonidos de la rueda de prensa postpartido, concretamente uno de Iván Ania. Se le preguntó al técnico asturiano sus sentimientos, ¿cómo estaba? Pues estaba jodido, y así lo manifestó a eso de las 12 y pico ya de la noche.
A ver, no es triste, estoy jodido, evidentemente, porque a nadie le gusta perder, ¿eh? Y los entrenadores somos siempre insatisfechos. Ganamos en Murcia y estaba cabreado porque había cosas que no me habían gustado. Pues imagínate hoy que perdimos en un partido en el que fuiste totalmente dominador. Pero al final lo que dijo su entrenador, fueron más eficaces que nosotros. Tuvieron una en la segunda parte que metieron. Y nosotros llegamos, pero nos costó... Sí que las generamos, pero el portero estuvo muy acertado, los centrales defendieron muy bien los centros laterales y no es tristeza, es más dolor que tristeza, ¿sabes?
Y otro corte, una reflexión de Ania sobre un poco la falta de contundencia y la falta de eficacia que tuvo su equipo en el choque del sábado, algo que está lastrando a los blanquiverdes en este arranque de competición.
Al final, yo, aparte de eficacia, contundencia en áreas, ¿no? Creo que nosotros llegamos por fuera, tuvimos tiros lejanos, tuvimos ocasiones, no fuimos capaces a meterlas, unas veces por acierto del portero, de los defensas, sobre todo en la defensa de los centros laterales, cuando llegábamos por fuera y luego en posiblemente el único error defensivo que cometimos en una vigilancia en la que no estuvimos bien, un duelo de un central contra el delantero que viene en conducción y al final se te va el partido en un detalle, ¿no?
Y repasamos el resto de marcadores del fin de semana deportivo en Córdoba y provincia. En tercera la jornada fue positiva en general para los equipos cordobeses. El Atlético Espeleño perdió 2-1 ante el Cabecense, el Salerno Montegenil venció 0-1 en La Palma, el Córdoba B empató en extremis a 1 en Ceuta ante el filial Caballa, el Pozo Blanco superó 1-0 al Coria y el Ciudad de Lucena colidera la clasificación tras sumar su segunda victoria liguera en Conil. También en fútbol, el Córdoba femenino perdió 4-1 en Tenerife ante el Granadilla. Y en balonmano, Ángel Jiménez, Asobal, superó al Frigoríficos del Morrazo en el Alcalde Miguel Salas 24-22. En Primera Nacional masculina, Ars 37, Alarcos 31, Cajasur 26, Safa Madrid 18 y Sanse 34, Lasalle 24. En plata femenina, UCAM 37, Adesal 33 y Solúcar 26, Deza 24. Por último, en fútbol sala, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad acabó tercero en el segundo torneo nacional Ciudad de Getafe, tras caer 0-3 en la semifinal ante el Pozo de Murcia y superar al Movistar Inter 3-2 en el partido por el tercer y cuarto puesto.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental, nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues ya estamos aquí, preparados para analizar, para tertuliar en la Taberna La Montillana, con varios grandes amigos, varios grandes aficionados cordobesistas, profesionales, en algunos casos exjugadores del Córdoba. Todo un privilegio estar rodeado, por ejemplo, a mi izquierda, Alex López, compañero, FEFTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Hola, hola. Muy buena.
Ese detalle me ha gustado.
Hay que tenerlo. Yo creo que la última hora se ha paralizado el país, ¿no? Un poco recordando la figura de Pepe Domingo Castaño. Y desde aquí puedo trasladarte todo mi abrazo como compañero de COPE a ese mito, esa leyenda que nos ha dejado en la última hora.
Muchas gracias, Alex. La verdad que ha sido todo un impacto. También tenemos a Miguel Heredia, de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Tony? Encantado de estar aquí otra temporada más.
¿Y de vacaciones estás?
Hoy empezamos, sí.
Anda, nada más y nada menos, sin vergüenza. A ver, Ale Jiménez, compañero Gordópolis, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Buenas, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Contento? ¿Feliz?
¿Feliz? No tanto por los resultados, pero sí por estar una temporada más aquí contigo y poder disfrutar de la Montillana una temporada más, que es lo que nos trae aquí.
Se le vio el plumero a primeras de cambio. Alex Balsera, ¿qué tal? El compañero del día de Córdoba, ¿qué tal?
Tony, pues también encantado de estar aquí en la COPE y en la Montillana.
Algunos sí han sido capaces de intervenir en COPE antes de poder jalar aquí.
Sí, estamos aquí algunos más fieles que otros, ¿no?
Sí, siempre hubo clases. Don Andrés Armada, ahí con tu, vienes haciendo gala, ¿eh?, de la escuela de Mirabueno, ahí como no puede ser de otra manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, pues encantado de volver a estar aquí con vosotros y nada, por supuesto hoy voy de estreno.
Entonces, de estreno.
Equipación nueva este año y nada, pues aquí estamos. Te doy las gracias por la invitación.
A ti, aprovechemos la oportunidad. Quien quiera apuntarse, el chaval quiera apuntarse a la escuela de Mirabueno, ¿dónde puede hacerlo?
Pues nada, llamando a los teléfonos que salen en web del Club Mirabueno y ya le pasarán en contacto conmigo, que soy el que la dirige, y nada, pues ya estamos organizando, estábamos comentando antes fuera de micro, que organizando los grupos y demás, y bueno, pues encantado, porque eso es síntoma de que la cosa va bien.
Fenomenal. Y the last but not the least, el gran José Antonio Saucedo, ¿cómo estamos,
mister? Muy bien, Tony, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado, y bueno, encantado de estar rodeado de este grupo fantástico de chicos.
A ver si ya te tenemos también en el Estadio del Arcángel,
¿no? Sí, a ver si terminamos de arrancar, ¿no?, que la temporada está un poco ahí renqueante, ¿sí?
Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de la situación del Córdoba, una situación que yo os pido lo primero que la califiquéis, porque, claro, son 3 derrotas en 4 partidos, yo creo que es algo insólito, creo que, no sé quién ha sido, no sé si, no quiero, vosotros, Cordópolis, ¿no? Creo que habéis sacado un reportaje sobre que eso solo había habido un arranque peor en la historia del Córdoba en esta tercera categoría, que fue en el año 97, creo, 96-97, que yo me acuerdo de eso, con 4 derrotas seguidas.
97-28,
fueron 4 derrotas seguidas, que fue el año de Gabor Bukran, creo recordar, y Kainison en aquí. ¿Qué titular le pondríais al arranque de temporada del Córdoba, si tuvieras que valorarlo con eso, con como mucho una frase?
Bueno, yo creo que insuficiente cuanto menos. Al final el Córdoba, por sensaciones quizá, como bien ha dicho Iván Ania en varias ruedas de prensa, no está tan mal como podría caber mirando los resultados, pero sí que es verdad que 3 puntos de 12 es un bagaje muy, muy corto, un bagaje que les posiciona en la media tabla baja de la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación, pero que es que además no se le ve... O sea, el problema de las sensaciones es que, como bien hemos hablado más de una vez tú y yo, Tony, en salas de prensa, es más por quizás el límite que tiene la plantilla que por lo que pueda llegar a hacer Iván Ania. Yo creo que cuando fallas en las dos áreas, que es lo que le está pasando al Córdoba, los resultados no van a llegar y es muy difícil reconducir el rumbo.
Como titular ha sido una frase coordinada, otra subordinada, así como Antonio Muñoz Molina en su comienzo del libro, que se tira no sé cuántas páginas sin poner un punto. Está bien, Ale, hay que... Una frase, intentar resumirlo en una frase, si sois capaces. Miguel.
Bueno, yo te lo puedo resumir incluso, creo, en una palabra.
A ver.
Creo que es que hay carencias.
Carencias.
Yo creo que la plantilla tiene carencias, no muy amplias, pero se acentúan cuando juegas contra equipos de esta categoría, que quizás tienen el plan de juego no más nítido, pero perdonan menos en ese sentido, porque el otro día pues evidentemente vimos como el Córdoba llegaba infinidad de veces y todo el mundo en su cabeza pensaba, tanto se perdona, se acaba pagando, efectivamente es lo que pasa, como siempre ha venido pasando tradicionalmente. Y en cambio, pues, otros equipos pues penalizan cada error que tengas. Como comentó Ania, único error, única desconexión defensiva que tuvo el equipo, pues se tradujo en el único gol del Linares. Y así venimos yendo desde el Ibiza, que también pues fue tres cuartos de lo mismo, aunque evidentemente diferenciando entre el rival. También se vivió en algunos tramos contra el Murcia, pese al buen partido. Se ha venido viendo desde que hemos arrancado y el caso es que los resultados son engañosos, porque ha habido sensaciones buenas, pero tampoco tanto que inviten al optimismo, como porque el Córdoba tiene capacidad para paliar estas carencias de aquí al mercado de invierno, con lo que hay.
A ver, Balsera López, contadme cómo veis al equipo, con una frase o con un...
Pues yo siguiendo con mi compañero Miguel, con una palabra, ¿no? Diría quizá desesperación.
Desesperación.
Porque haciendo muchas cosas bien te salen resultados tan malos, ¿no? Y yo creo que eso es una fase importante que analizar, sobre todo tiene que analizar en este caso Iván Ania, porque tiene una papeleta difícil, muy complicada. ¿Por qué el equipo siendo dominante, por qué el equipo teniendo más balón que sus rivales y atacando más, teniendo más ocasiones, pierde los partidos? Obviamente sobre el campo se ve muy sencillo, porque no tienen contundencia en la área contraria, ni tienen contundencia en su propia área para defender. Y los equipos, sin embargo, el San Fernando pues fue un equipo inferior al Córdoba, el Linares también lo fue, el único que quizás sí peleó un poco fue el Ibiza, pero quizás yo por nivel de plantilla y no por nivel sobre el terreno de juego, y por el Murcia sí fue superior y sí se demostró en el resultado. Sin embargo, ¿por qué siendo superior que el resto de los equipos pierde, ¿no? Pues yo creo que está muy fácil, ¿eh? La falta de contundencia. Puede que sea un problema más allá de lo demostrado sobre el campo, que puede que sea incluso un fallo de concentración, puede ser un fallo más psicológico incluso de los futbolistas que no están concentrados cuando tienen que estarlo, los 90 minutos, y eso pues lo que está haciendo que sea uno de los peores inicios de liga de muchísimos años.
A ver, López.
pues mala, ¿no? El inicio de la temporada ha sido mala para el Córdoba.
Yo creo que está prolongando un poco la dinámica, las sensaciones que dejó la pasada campaña, ese tramo final, y sobre todo lo que más me preocupa a mí, y eso que quiero intentar ser optimista, porque tan solo llevamos 4 jornadas, y esto es, como ha dicho hoy Fernando Monterrubio, una maratón, ¿no? Un camino largo. Lo que más me preocupa es que el Córdoba no está compitiendo los 90 minutos, y a la vista está que los 4 partidos... hay momentos de desconexión totales, desde la primera jornada con el Ibiza, los primeros 45 fueron buenos, pero en la segunda parte dos fallos clamorosos te cuestan el partido, la victoria. En Murcia, muy buena primera media hora en la que resuelve el partido gracias a la efectividad, pero en la segunda parte se pasó mal, incluso el Murcia tuvo ocasiones para empatar el partido. En San Fernando no puedes quedarte solo con que no te pitan un penalti o que tiene una expulsión e intentar demostrar otra serie de cosas, y tampoco se defendió bien. Y el otro día ante el Linares, sí, la primera parte algo mejor que su rival, pero no le alcanzó para ponerse por delante y luego acabó pagándolo en un mal arranque de la segunda parte. Entonces, lo que más me preocupa es que el equipo no muestra una regularidad durante los 90 minutos. Tiene chispazos, tiene llegadas, tiene acciones puntuales, pero no para el objetivo real. Me refiero, si fuéramos el Antequera y viniéramos de segunda ref, diríamos, bueno, llevamos 3 puntos, estamos ahí intentando, vamos a luchar por el, pero es que aquí se nos ha vendido que el objetivo es el ascenso, y ahora mismo el ascenso está muy lejos, ¿eh?
Hemos hablado de los opinadores, pero que hablen los expertos, ¿no? Que es lo suyo, lo dejamos para el final porque son la voz de la sapiencia. Saucedo, Armada, ¿quién empieza? ¿Por qué el Córdoba ha empezado tan mal en cuanto a números en la categoría?
Bueno, sobre el titular que decías tú, yo pienso que preocupación que tiene que haber dentro del seno del equipo y demás, pero yo discrepo un poco con ellos.
Bueno, muy bien.
Vosotros sois...
Me encanta.
Sois más la voz de pegar palos, que es normal, que es que hay que pegarlo, porque es que es lógico, sobre todo partiendo de la base que el Córdoba pues, es un equipo que tiene que estar arriba y demás. Pero yo veo también, yo veo siempre la cosa más positiva. Uh-huh. Y yo he visto
el año pasado era complicado ya.
Y es verdad que lo último del año pasado que hemos estado comentando, eso ya no había por dónde cogerlo, eso está claro. Pero yo veo cosas muy buenas, bastante buenas. El partido del Linares lo juega 10 veces, gana 9. Es que la verdad, sinceramente, el equipo, por supuesto, es que al final el juego, en todos los juegos, sobre todo en el deporte, está hecho a base de errores. Si todos los equipos lo hicieran perfecto, 0-0 todo. O sea, ¿qué pasa? Pues es normal que estamos preocupados porque es un equipo que tenemos que estar arriba, y bueno, no han venido 3 derrotas, que bueno, de la derrota, yo creo que la de Ibiza pues sí es bastante clara y contundente, pero la demás, las otras dos, el San Fernando pues hasta la fecha hasta el momento de la expulsión no es eso excusa, porque yo lo hablaba también con gente que bueno, vale, muy bien, te expulsan un jugador, pero tú no puedes conceder esos goles
a la parada, ¿vale?
Que por supuesto, pero luego el día del Linares, lo que te digo, yo vi el partido y me pareció bueno, no se desesperó cuando ya te marcan el 0-1 e irte a lo loco arriba, sino con criterio y demás. O sea, yo veo cosas buenas, pero no puedes dejar pasar tan mal tiempo, ¿no? Esto al final tiene que tener resultados ya, sí, muy bien, hay cositas muy buenas, cosas muy buenas, porque yo veo eso, cosas muy buenas, a lo mejor echen falta, que no me lo puede corroborar el compañero Saucedo. Vi un poco, vale, por banda espectacular, intentando siempre abrir el campo por banda con Garracedo y con el chico este Adilson, que lo intentaba de una otra vez, pero yo vi las dos veces más claras, si tú te fijaste o los demás lo fijaste, fue cuando le doblaron los dos laterales, sí. Una de Albarrán perfecta y otra de Calderón. Ahí es donde ya se pudo poner un centro perfecto para que se pudiese una ocasión de gol. Y yo eché en falta más el juego interior, alguna pared, que es que es tú, la pared, yo en mi escuela, ahora que es un poquito de una cuñita, sobre todo claro, sí. Es la pared, le digo a los chicos, porque es normal, en la escuela pues los niños llegan, cogen el balón y si uno tiene desparpajo, coge el balón y se va de todo, pues eso no es.
Como Rafa Llorente, hablamos del tema.
Yo le digo a los chicos que el mejor regate en el fútbol es la pared, y sobre todo lo pudimos comprobar en la primera jornada con el Ibiza, una pared del chico este morenito, y se plantó solo. O sea que yo el partido lo vi bueno, el gol de ellos también hay que analizarlo, porque el tío se vio desde el principio que era un buen jugador, buena zancada, buen regate, pero también tuvo un poco de suerte.
Bueno, un pasillo ahí, sí, también,
vale,
fino.
Un poquito de facilidad, pero luego tuvo suerte. Pero bueno, a lo que voy, que eché en falta un poquito el juego interior y esas paredes que te podían dejar y romper el línea. niñas, ¿no?
Saucedo, tú sabes lo que pasa, que yo me imagino a Ania, y de hecho se lo preguntamos en sala de prensa, desesperado. Yo le pregunté si estaba desesperado, él dijo que no, que estaba enfadado, más bien que estaba triste, pero tiene que llegar a desesperar, ¿no? Porque yo estoy en sintonía con lo que dice Andrés, de hecho voy a recalcar lo que ha opinado el pueblo que escucha Cope Córdoba. Le hemos preguntado que a qué se debe el mal arranque liguero del Córdoba. Bueno, pues el 46% habla de poca calidad de la plantilla, el 43% que falta acierto en las áreas, y apenas, ojo, un 3% cree que son fallos del técnico, que es llamativo, ¿eh? Un 8% dice que es mala suerte. Es curioso, ¿eh? Porque generalmente sí. El primero que es señalado por la afición suele ser el entrenador, sí, y en este caso un 3% nada más.
Sí, pero fíjate, mira, esta encuesta que ha realizado Cope Córdoba se ciñe muy bien a la realidad, ¿eh? Opiniones hay como los gustos, ¿no? Como los colores, ¿no? Pero yo no puedo estar más de acuerdo con el resultado de esa encuesta, ¿no? Te quiero decir, a mí, Iván, Ania, primero por responder a tu pregunta, la desesperación en la jornada 4 no cabe. O sea, es verdad que puede estar contrariado porque el resultado no llega. El fútbol es un deporte, iba a decir una palabra soez, pero voy a decir
muy jodido.
Caprichoso. Me voy a quedar con caprichoso.
Bueno,
¿no?
Pues yo lo digo yo
muy jodido. Es un deporte caprichoso porque muchas veces no premia el buen trabajo, ¿no? Y el Córdoba creo que está trabajando bien. O sea, si me preguntas objetivamente, yo creo que el trabajo de Iván Ania está siendo bueno. A mí me transmite una sensación de que el equipo tiene una metodología clara, una idea de juego, un estilo de juego que al inicio de temporada muchas veces no, cuando un entrenador llega nuevo a un equipo, cuesta ver, y a Iván Ania se le está viendo. Su equipo transmite una seña de identidad y eso es bueno, eso es positivo. Pero creo, ya y vanando con los resultados de la encuesta, creo que la plantilla, para empezar, en mi opinión, es corta.
No, y eso es objetivo. Claro. Y además lo querían así.
Eso es, sí, pero el problema de una plantilla corta es que cuando sobrevienen circunstancias a modo de lesiones o sanciones, te encuentras en una situación en la que igual el sustituto no llega o no responde o no te da el rendimiento que el sustituido. Eso por un lado. Y luego, segundo y más grave, es que al final una plantilla corta implica cierta relajación para el futbolista que se piensa titular y que no tiene esa competencia en el día a día, ¿no? Esto al final puede dificultar el, ¿no? Ese
esa reflexión me parece interesante.
¿Perdón?
Que esa reflexión me parece interesante atendiendo a lo que vivimos el año pasado.
Te lo agradezco.
No, quiero decir, porque me viene a la cabeza muchos momentos del año pasado en los que algunos jugadores, por varios motivos, se veían intocables en su posición.
Sí, pasó el año pasado y coincido con José Antonio en esa reflexión. Hay jugadores que yo creo que todavía pueden dar un poquito más. Y vimos varios cambios el otro día en el once titular, en la entrada de Carlos García, que no estuvo mal, pero tampoco podemos decir que estuvo bien, porque sobre todo en la acción del gol faltó contundencia para hacer una falta y que no llegara el jugador al área, desde mi punto de vista.
Son muchos metros.
Exactamente. El año pasado, por ejemplo, Ekaic toda la temporada lesionado, Calderón se sabía titular y empezó, fue de más a menos, ¿no?
Sí.
No sé, yo creo que este año puede pasar un poco así. Hay, yo creo que un poco de controversia. Desde el club se habló de que la estrategia era plantilla corta y Iván Ania, Tony, corrígeme si no, el viernes habló de que las circunstancias de la plantilla corta le obligaban a tirar de dos o tres chicos del filial y uno de ellos, en este caso, corta, cuarta jornada debutando un extremo, me refiero.
Pero bueno, eso no es malo.
No es malo. Y el chico no lo hizo mal.
38,
o sea, pero sí, una cosa es plantilla corta, entiendo, y no sé si Andrés conmigo coincidirá, que ha vivido y ha conocido muchos vestuarios, muchos entrenadores, muchas instituciones con una idea u otra. Para mí, plantilla corta, estamos hablando de 21 futbolistas de la primera plantilla. El Córdoba tiene 18 jugadores.
Más corto todavía.
Es muy corta.
Entonces, justamente, es demasiado corta lo que estamos hablando, es demasiado corta.
Y está tu gusto también,
que,
¿no?
Que además este año se ha visto como el filial, que el año pasado había una gran plantilla para el filial, este año no tiene la misma calidad que el año pasado.
Es que no le está pidiendo ni ascenso, ni playoff, ni nada. O sea, al filial.
Yo creo que lo ilógico
al equipo dependiente,
el año pasado,
equipo dependiente.
Que el año pasado el equipo dependiente, el Córdoba B, tenía una mejor plantilla y su objetivo era el ascenso, de hecho peleó por poner el playoff contra Getafe B hasta el final, y este año que quizá del filial se ha recortado su inversión en él, también se ha recortado la inversión en la primera plantilla y no tienes tantas opciones en el equipo dependiente. Entonces yo creo que es un poco incongruente todo
eso. Por eso te decía que en la línea de los resultados de esta encuesta yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Y ojo, esto también es un poco oportunista por nuestra parte, porque siempre a todo pasado es muy fácil,
¿no? Bueno, lo de que había poca gente de la plantilla, sí, se venía diciendo desde el principio.
Lo que te quiero decir, Tony, matizo, es que yo apunto más a esto que al propio Iván Ania, al que desde aquí lo único que podemos hacerle es animarle a que siga trabajando como lo está haciendo, porque a pesar de todas esas dificultades, a pesar de esas circunstancias, que tampoco quiero responsabilizar a la dirección deportiva, fíjate lo que te digo, yo ya voy a dejar a caer alguna perla, ¿no? Esto ya, ya
la comisión deportiva.
Hay que ir más arriba, hay que ir más arriba y ver por qué estamos tan atenazados, ¿no?, en el mercado, o por qué no se han podido tomar decisiones que a lo mejor si le preguntamos a Juanito a cámara
Porque menos guita.
Si hubiesen realmente apostado por jugadores, se hubiesen metido en esa pugna por el resto de equipos de la categoría que querían los jugadores, que realmente el Córdoba buscaba como primera opción, pues seguramente estaremos hablando de un equipo mucho más efectivo, sobre todo arriba y atrás. Es que la gran diferencia está la plantilla, porque también hablando de la encuesta que ha sacado Cope Córdoba, es que yo creo que el Córdoba juega bien y nadie niega que el Córdoba juegue bien.
Solo que no le acompaña el resultado.
Luego te dirán,
juega, fíjate, para mí
juega bonito. Juega bonito, vale, yo sé que
pues juega bien, es,
yo se lo voy a decir, bueno, siempre lo más purista, que jugar bien es defender también bien, y yo estoy totalmente
y atacar bien, porque atacar bien es marcar, si no marcas, si te pones a dar pases, hace un fútbol muy estético,
pero no, la realidad es que el entrenador no tiene la gran culpa. Yo creo que está más en la plantilla corta, en esa falta de jugador en ataque, que al final es que en ataque solo ha venido Kuki Salazar y Adilson, que era un fichaje que estaba ya cerrado en enero.
Toril,
claro, por supuesto. Pasa que no, como apenas tiene minutos, casi que no olvidamos de él.
Yo es que tengo una pequeña teoría, Tony, es que yo creo que se han juntado dos cosas en este mercado de fichaje. Uno, que evidentemente para todos los clubes ha sido un periodo largo hasta la hora de confeccionar la plantilla, y por otro lado que el Córdoba, al dar tantas bajas, también le ha demorado en el tiempo las nuevas contrataciones, en el sentido de que hasta que no pueda cerrar un contrato o la salida de un jugador en todas sus vertientes, el tema del pago de las cantidades pendientes, el buscarle un club de salida, todo eso le ha llevado al Córdoba, pero no solamente al Córdoba, a muchos otros equipos. La historia está en que hay equipos como por ejemplo el Ibiza, que se sabía ya en primera ref desde el mes de marzo, porque estaba colista, que ha ido haciendo las cosas y ha ido trabajando bien y le están saliendo los resultados. El propio Castellón, que llegó hasta el final del playoff, es decir, el Castellón hasta el 1 de julio no empezó a elaborar su plantilla, pero se quedó a un gol de subir.
Por supuesto, pero por eso lo está diciendo Alex, porque al final ha tenido mucho margen el Córdoba para preparar esta temporada.
El propio Málaga, que se pegó un batacazo el año pasado, oye, pues el Málaga le están saliendo también las cosas, y nosotros, dentro de lo que cabe, de los rivales que nos hemos enfrentado, ya le dejo el micro a los compañeros, Ibiza y Real Murcia, de los que se presupone que tienen que estar arriba, pero San Fernando y Linares con menos presupuesto que el Córdoba, y en teoría con menos presupuesto, peor plantilla. Y son dos derrotas, ¿eh?
Claro, pero a mí, yo la pregunta que le quiero hacer a Andrés es, porque Andrés, parte de cocinero, ha sido fraile. Un jugador necesita un tiempo para moldarse a un equipo, ¿no? En general, lo digo porque, por ejemplo, hablamos de Carlos García. Evidentemente, Carlos García ayer, el sábado estuvo regular, tirando a mal, más bien mal. No estuvo contundente, a Alex sí le gustó.
A mí yo creo que se entendió bastante bien con Gudel, que es lo más importante en la defensa cordobesista, ya que él, bueno, aparte de capitán, él es jugador provincial. A mí yo creo que me gustó, además sus condiciones son bastante buenas, y es verdad que tuvo el fallo del gol. Si no hubiese tenido ese error del gol, bueno, quizá no
haberlo. Yo le vi varios fallos
que
con un balón.
De entendimiento que entre la defensa, porque recuerdo ahí a Diarra señalando como aquí falta un tío, ¿no? Y ahí se llegó el gol. Pero bueno, al margen de eso, para mí sí jugó bien.
Bueno, pues con más mérito. Quiero decir, Carlos García tiene 22 años, si mal no recuerdo. Era su primer partido con el Córdoba. Es que no jugó ni un amistoso. Es que poner a un chaval que viene del Cádiz B a debutar en el Arcángel sin haber tenido un partido, siquiera, ni siquiera uno, para poderse acoplar con sus compañeros en un partido de competición, bueno, un partido amistoso, pues yo no sé, yo lo veo que ahí falla algo.
Sí, bueno, a tu pregunta de antes, que decías que, bueno, que si se tiene que adaptar y demás, al final, pues yo en mi propia experiencia te lo digo, es verdad que pues hay futbolistas o personas, sobre todo ya la persona, que va a un sitio y del tirón, pues vamos, que no sé, como si estuviese ahí. Pero yo me acuerdo, yo fui a Soria y es verdad que me costó un poquillo hasta que te adaptas, y eso que soy de España, de aquí, pero yo me acuerdo también cuando voy a Cádiz,
Sí, pero bueno, yo luego el frío te adapta y todo, porque yo llegaba aquí en diciembre a las vacaciones de Navidad y venía en manga de camisa y la gente en abrigo. Y yo, ya estoy hecho, aquí que va a ser frío, a lo que voy. Que sí, que hay gente, que la gente no ve eso, el aficionado y demás quiere resultados y a ti te da igual que seas de San Petersburgo que de aquí de Córdoba. O sea, que es lo que pasaba en el Cádiz, o un nigeriano, o Viola, que me acuerdo que fue internacional y todo. Pues el hombre era,
no sé dónde estaba.
Era buenísimo, pero no se adaptaba y por mucho que le daban bola y demás, nada, y el idioma no hablaba nada. O sea que, y lo que te digo, que esa gente que viene de fuera, pero hasta un español, pues aunque sea de Cádiz o que haya venido, pues le cuesta un poquillo, un pequeño tiempo, pero claro, al final, desafortunadamente, esto del fútbol no para y queremos los resultados ya, y es verdad que, bueno, pero sí, tiene que tener ese proceso, y yo tampoco lo vi tan mal al chaval, yo lo vi bien, se entendía bien, estoy contigo con Gudel. Pero bueno, al final sí, se entendía bien, pero esa jugada del gol tenían que haberle hecho falta antes, no
es que fallaron
la,
todos.
Al principio la primera
Sala,
parte
Sala,
vi García, ya no Google. A él, ¿no? Sino vi los fantasmas del partido del San Fernando en
un remate de cabeza. También que se comieron ese remate. Es que por eso digo, hubo varias entradas, varias entregas que no,
pero que es normal, discurso al principio. Es verdad, estamos ahí solo a media tabla para abajo y un Córdoba tiene que estar más arriba, pero yo pienso que esto va a despegar. Yo lo veo así, es verdad que luego el año pasado pues todos lo veíamos y al final pues fue una debacle, pero yo soy optimista y es verdad que bueno, pues tenemos que ver ya pues ese Toril que coja ritmo también, que si ya casa, la verdad que ya en los cambios yo decía, bueno, ya lo va a cambiar, pero ya también le pensé que estaba mi niña, digo, yo creo que ya no lo va a quitar, ya perdiendo como marcó y demás, yo ya no lo va a quitar, yo creo que ha jugado dos puntas, pues ya va con Caracedo, con Simo, que pueden colgar más balones y demás, pues para poder cazar algún balón, que la verdad que por un lado ha echado en falta un poquito más directo, y por otro lado dice, bueno, es que el entrenador tiene su idea de trabajo y quiere seguir con paciencia llegar, pero a lo mejor, bueno, no hace falta llegar como Caracedo muchas veces, pues a esta línea de fondo que tiene buen centro, pues el centro ahí que tiene dos bichacos, que incluso visteis Albarrán, que ya en los últimos minutos se metía más al medio, dentro, como para meterse ya rápido, si mandaban el balón a otra banda, meterse al rematado. O sea que yo pienso que yo soy optimista, no sé, pero
no, está bien,
que
está
la
bien.
Cosa pues vaya, que va a mejorar, vamos.
Yo es que precisamente si algo acusé en la jugada del gol, yo creo que fue falta de entendimiento entre el propio Diarra y Carlos García, que se quedaban los dos reclamando, de hecho.
Bueno, pero hasta ahí.
Pero coge el micro, que si no suena, Andrés, que si no suena.
Digo que hasta ahí lleva razón el compi, que hubo entendimiento.
Claro, pero
está ahí.
El propio Diarra lo dijo, que él había echado un poco en falta esa más gente entre líneas y gente que achicase agua. Yo creo que al final eso es consecuencia de la forma en la que se ha confeccionado la plantilla. Si tú dices que quieres esperar al final del mercado para tener mejores opciones, yo creo que no han llegado esas mejores opciones y han llegado lo que ha podido llegar al final del mercado, y además de ello, obviamente has perdido un tiempo muy valioso, que es la pretemporada. Precisamente, claro. Si algo bueno tenía el Córdoba del año pasado, y por lo que empezó como empezó, es que venía con toda la pretemporada hecha de la temporada anterior, venía con la inercia positiva, venía con los automatismos cogidos y venía con el trabajo hecho de la temporada anterior. Este año la plantilla no se ha cerrado hasta el último día de mercado, y yo creo que a día de hoy estamos todavía pagando esa decisión, porque al equipo le falta automatismo, al equipo le falta entendimiento, le falta que se acoplen los nuevos fichajes. Hay jugadores que todavía no han debutado siquiera, como Iván Rodríguez. Hay jugadores que no han debutado en competición, como Adri Castellano, que está lesionado ahora. Al final yo creo que obviamente es cuestión de tiempo, pero es que eso también es consecuencia de, claro, de la decisión de la.
Yo estoy totalmente en sintonía con Alex. Creo que es un poco el sentimiento que tenemos todos. O sea, no sé si hay alguien que difiere, pero creo que más o menos tenemos toda esa idea, Miguel, que el Córdoba ha llegado tarde al comienzo de competición y que en consecuencia de este arranque pues obedece en parte a eso.
Sí, sí, yo quería apuntar precisamente a dos matices, uno respecto al mercado, porque, bueno, la planteada y manida plantilla corta evidentemente iba en función de poner más dinero sobre el verde, como se comentó. ¿Qué pasa? Que también en la rueda de prensa del balance de mercado, no sé si alguno recordaréis, que se dijo que el Córdoba solo iba por primeras opciones, que también fuesen primera opción, la primera opción, el Córdoba Jefe, del propio jugador.
Pero eso hace falta dinero.
Exactamente, pero sí. Con más razón, porque las primeras opciones que tienen todas las direcciones deportivas sobre la mesa son jugadores cotizados, son jugadores para los que hay que entrar a subasta. El Córdoba no quiere entrar a subasta, solo quiere jugadores que dieran el sí desde primera hora. ¿Qué pasa? Un jugador que ha hecho un buen papel la temporada pasada no tiene solo una oferta, tiene mil, y seguramente tenga más, mejora económicamente que el Córdoba. ahí ya llama el sentimiento, que si por ejemplo Toril pues tiene raíces cordobesas, lo que sea, pero no suelen ser todos los casos. Grandes nombres, grandes refuerzos que se han llevado a otro equipo han sido precisamente porque han puesto un poquito más, aunque sea un euro más que el Córdoba en ese sentido, porque el jugador no tiene sentimiento de pertenencia ninguno con el Córdoba. Yo creo que ahí ha estado un fallo, porque por mucho que sea un histórico, viene de hacer una temporada que deja muchas dudas tanto a la afición como cualquiera que lo vea como espectador neutral desde fuera, y un jugador que viene aquí pues está haciendo una apuesta, porque no sabe por dónde van a salir los tiros, una propiedad recientemente, podríamos decir nueva, por así decirlo, aunque ya lleva aquí unos años, un proyecto...
La propiedad.
Un proyecto de equipo que, bueno...
The
que,
unknown property, la desconocida propiedad, Mr. Propiedad.
El señor.
El señor propiedad.
Un modelo...
El señor Matanza.
Un modelo de entidad que, bueno, que... Aquí en Córdoba todavía incluso no lo tenemos demasiado claro.
Así no, que lo tenga claro, que lo tenga claro, que venga aquí y que nos lo explique. Porque más veces que hemos preguntado, que nos lo explique aquí, que se siente y nos lo explique.
El jugador que viene aquí, sea un jugador importante, evidentemente ha estado en la mesa de muchas direcciones deportivas, y viene porque el proyecto que le ofrece es un proyecto ganador y un proyecto que económicamente le convenza. ¿Qué pasa? Pues que esos dos ingredientes creo que no se han juntado, porque lo que hay en plantilla, pues a priori, antes de empezar la temporada, tampoco parecía que fuese mucho mejor que la pasada. Y bueno, los primeros resultados, pues rompiendo una lanza, eso sí, a favor del equipo, las sensaciones son mucho mejores que las del año pasado, el último tramo. Este equipo sí se ve con potencial de revertir si hace falta la situación. El año pasado, el último 8 partidos, no se veía absolutamente capacidad de ninguna, inoperancia total, no se iba a poder sacar las papeletas. Pero bueno, a lo que voy ya termino es que eso, que yo creo que el Córdoba pues ha intentado tirar mucho de su nombre, de su historia, y el jugador que viene aquí pide más. Y sabrás llevado negativas.
Pongo algo encima sobre la mesa porque aquí, de los que estamos sentados, 4 estábamos en la rueda de prensa pospartido. Y se tenía la sensación, eso hay que trasladarlo también al oyente, de que de pesar, de en las palabras de Ania, en las palabras de Diarra, quizá un pesar exagerado para ser la cuarta jornada. Hoy, Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación de un acuerdo por el que, bueno, escolares podrán visitar el Escuela Blanquiverde, Aula Blanquiverde creo que se llama.
Y el Centro de Exposiciones del Córdoba.
También, que eso está
pero en sabemos en qué año lo van a visitar.
Bueno, lo mismo no se tarda tanto. Bueno. Eso no hay que ser, en ese sentido hay que ser optimistas. Creo que se puede avanzar en ese sentido, esperemos, ¿no? Del tema del manido museo Blanquiverde, creo que va a estar antes que otras cosas. Estoy convencido de que así va a ser. Pero bueno, a lo que voy. Antonio Fernández Monterrubio, en esto que se ha presentado hoy del Aula Blanquiverde y demás, ha hablado de confianza, ha hablado de lo que tiene que decir un director general en la cuarta jornada. Pero claro, es que Antonio Fernández Monterrubio no manda. Es que no manda. Es que él no es el dueño del Córdoba, ni es el presidente del Córdoba. Ni siquiera Faisal, que también hemos podido entrevistarlo, pero que no se puede, y vosotros lo habéis intentado, y no se puede, manda. Entonces, atendiendo al precedente, empezamos, o hay quien puede pensar que el proyecto, en caso de que los resultados no mejoren a corto plazo, puede zozobrar antes de lo que muchos pensamos, independientemente de que Ania no tenga ninguna culpa. Y cuando digo proyecto, evidentemente estoy señalando al banquillo.
Es que el problema es que las sensaciones están ahí, pero los propietarios, el señor propiedad, lo que espera son resultados.
Claro,
y
por eso digo.
Son resultados, y ese es el problema. Yo creo que el pesar estaba ahí. Yo creo que, como bien dijimos en rueda de prensa, era más frustración que pena, porque el problema de que tengas buenas sensaciones pero no consigas resultados, que no sabes qué más puedes hacer para ganar. Pero aún así yo creo que el Córdoba podía haber hecho muchas cosas para ganar, podía haber habido ciertas varianzas tácticas que hubiesen puesto en una ventaja al Córdoba, que no se realizaron, pero bueno, eso está dentro del campo de Ania, no del nuestro. Pero aún así yo creo que el pesar viene por ahí, porque las sensaciones están ahí, el Córdoba está jugando bien, contra Linares creo que hizo el mejor partido de lo que llevamos de temporada, pero el resultado es lo de siempre. El dicho ese de juega como nunca, pierde como siempre, yo creo que se aplica al Córdoba en estos primeros 4 partidos, y la tensión está ahí, porque yo creo que una derrota la próxima semana en Alcoy, no digo que pusiese en dicho la figura de Iván Ania, pero sí que habría muchas personas que se empezarían a replantear el proyecto de temporada, porque serían 3 puntos de 15 y una victoria en 5 partidos.
Y al hilo de lo que dice Ale, la encuesta la realiza la semana que viene, y si pierde en Alcoy con el colista, el porcentaje de responsabilidad del entrenador aumenta completamente. Yo creo que en ciertos corrillos del cordobesismo se comenta lo que tú has preguntado, Tony. Evidentemente la paciencia tiene un límite, y para un proyecto que aterrizó aquí en diciembre del 2019 en segunda B, es decir, la tercera categoría del fútbol español, con Raúl Arné en el banquillo, que posteriormente luego llegó el COVID y nos quedamos fuera de un playoff por dos derrotas consecutivas en el Arcángel. Algeciras y Cartagena, creo recordar, que acabó ascendiendo además el Cartagena. Y sigue en el fútbol profesional, hay que tener dos cosas para poder permanecer. Igual estoy equivocado, pero mucha paciencia, porque cinco años después está en el mismo sitio. No has podido desarrollar proyectos en la ciudad, la construcción de una ciudad deportiva, poder entrar dentro de lo que es el aeropuerto de Córdoba, construcción de un hotel, terminal de estadio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mucho dinero, porque evidentemente cualquiera que tenga una inversión o un proyecto de una empresa o de llevar a cabo algo, si no le ver el rédito, y aquí a día de hoy, afortunadamente, una de las cosas buenas que tiene la propiedad es que esta temporada, por ejemplo, ha hecho casi 13.000 abonos. Pero si no, en otra ciudad, incluso palmarían más pasta, ¿no? Yo creo que si las cosas no salen bien, podría llegar a darse eso. Evidentemente, nada es eterno y ningún presidente está 40 años en ningún club, ¿no? A la vista está que no pasa, por lo menos aquí en Córdoba no lo hemos visto y no creo que lo veamos.
Anda, como cuando las cosas van mal es que van del todo mal. Estoy viendo una noticia de Cordópolis. El Córdoba denuncia un robo en el Arcángel. Ha sufrido un hurto en el estadio donde los causantes han sustraído objetos de poco valor como banderines de los saques de esquina, productos de jardinería o la megafonía de Fondo Sur. O sea, es que cuando la cosa va mal, es que todo va mal, ¿eh?
Yo justamente estuve ayer en las inmediaciones del estadio, no fui yo. ¿Ah? Yo fui porque se me quedó el coche sin batería.
Quiero coartada ahora mismo.
Estuve arrancando mi coche y empujándolo porque...
¿Pero no, por qué allí?
No, a lo que iba es que iba, había bastante gente allí en las puertas del estadio, no sé si algo tendrán que ver, pero sí que es verdad que ha sacado la noticia antes mi compañero Jesús de eso de que han sustraído la megafonía de Fondo Sur, banderines, cosas de poco valor, pero que bueno, aparte de equipo se va a poner vigilancia en el estadio, cosa que yo entiendo que debería haberse hecho ya, pero bueno, caso aparte, sí que es verdad que cuando el perro está flaco todo son pulgas y...
Efectivamente. Bueno, vamos a mirar hacia adelante porque ya lamentarse sirve poco. Creo que hemos analizado, no sé si queréis comentar algo más de lo que sucedió el sábado, la falta de puntería en el área, porque además es que creo que hay pocas veces en los que el análisis es tan unánime, pero incluso desde el banquillo, los medios, los profesionales, creo que lo estoy diciendo también, que lo que falta es contundencia en las áreas. Y ahora os pregunto, ya lo hilo con el próximo partido, Alcoy, el domingo, ¿cómo se trabaja la contundencia? Porque yo puedo entender cambiar un sistema, cambiar jugadores, pero es que la esencia de un futbolista, creo que se lo leía a Valdano, eso no lo cambia. Es un error, además, cambiar la esencia de los futbolistas. Tú no le puedes pedir a un jugador que sea más duro, ¿no? O sí se puede, pregunto. Armada y Saucedo.
Ahora, perdona que tome la iniciativa ahora, decirte, lo que está claro es que el trabajo que se está realizando hasta ahora no se está viendo reflejado en resultados, ¿no? Al hilo de lo que decía al principio, lo de la desesperación, ¿no? Es verdad que esto al profesional le frustra y que no llegue o que considere que está trabajando bien y que a pesar de eso no le sea suficiente, pues al final mina y ya uno ya está pensando siempre a ver si voy a fallar, ese miedo al fallo te atenaza y eso te condiciona. Pero lo que es verdad y lo que está claro es que ahora mismo podríamos hablar de nombres, o podríamos hablar de jugadores, o podríamos hablar en lugar de este poner aquel, pero la realidad es que el Córdoba lo que le está faltando es materializar las ocasiones que genera, ¿no? Que hasta ahora, y yo creo que todos coincidimos, que el Córdoba está generando. Bueno, arriba tiene un nombre, a lo mejor se echa de menos a algún nombre más, incluso muy cercano, sin buscar de fuera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Willy, ¿no? Pero la realidad es que Antonio Casas, corregirme si estoy equivocado, lleva tres goles en cuatro partidos, que no son malos números para un delantero. Hay que tener confianza en el chico, en que vea portería, y esto también, y es una frase manida, ¿no? El fútbol, el delantero, el 9, va por racha y te puedes pegar tres semanas sin ver puerta y luego hacer tres dobletes seguidos, ¿no? Entonces, esa confianza que decía antes Andrés, hay que seguir teniendo. La verdad que el aficionado lo que quiere es el resultado, y el resultado ya. Hay que ser paciente porque lo que se está viendo es que detalles no están haciendo perder los partidos, y eso es lo que te decía por lo de la plantilla corta, ¿no? Iván Ani está muy 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 maniatado en el sentido de que tampoco puede buscar muchas alternativas.
Fíjate, yo creo que está hasta contrariado por la plantilla que tiene. O sea, no estoy poniendo palabras que no haya dicho Iván Ani. Él no ha dicho que no le guste la plantilla, evidentemente no va a decir eso en la jornada 4, pero yo creo que él es consciente de que la plantilla le da para lo que le da.
Pero él habrá tenido algo de decisión en algunos fichajes, ¿no? ¿O no?
Yo lo que tengo claro. Por eso a lo mejor él también habrá dicho, vale, pues plantilla corta, perfecto.
No sé, Álvaro Leiva, claro, que está en el Osasuna, sí, una claro, promesa.
Lo quería a toda costa. Porque
yo, claro, lo, que si, él si que no lo hizo. La pretemporada es porque el club no le deja hablar para que no diga, oye, llevo ya un mes entrenando con 14 jugadores del primer equipo.
Eso... Y el portero del filial de extremo izquierda.
Claro, es que
en un entrenamiento.
Es que eso
ha pasado, que no lo estamos inventando.
Para trabajar es complicado.
Es que Ania habló el día de su presentación y no habló ya hasta la previa de la primera jornada. Y si no lo han dejado hablar, es precisamente para que no diga, pues sí, estoy entrenando
con
14 tíos del primer equipo y quedan dos semanas para que empiece la competición. Obviamente eso al club no le sienta muy mal. Y como dice Saucedo, es que maniatado, porque de hecho...
Saucedo, que no se te escucha.
Es un entrenador con mucho carácter, por lo menos por lo que yo he visto en los entrenamientos, y sale a la sala de prensa que parece un funeral, ¿no? Que sale triste, es que... y sale con, yo creo que con ganas de expresar algo más.
Ale,
que
esta, lo que, esta cosa,
que ese negativismo, claro, ¿no?
Estas cosas que te digo, ¿no? Que al final por corporativismo, ¿no? Por sacar, porque todos hemos sufrido muchas de estas circunstancias, ¿no? Y te tienes que reinventar, y esto frustra, y es muy frustrante, porque al final lo que se valora es el resultado. Y es como pedirle a un cirujano que diga, oye, usted me ha dejado una cicatriz, y dice, coño, es que te he operado con las tijeras de cortar el pescado, coño. Es que no tengo otra herramienta.
Te la he pegado con plastideco.
Claro, y es que esta puede estar siendo la realidad, ¿no?, que está sufriendo Iván Ania.
A ver, Andrés, que te hemos dejado antes sin...
Sí, yo estaba un poquito al hilo, como decía Saucedo, ¿no?, que yo pienso que lo único, y a tu pregunta, ¿no?, que qué pueden hacer... Pues nada, yo pienso que Ania lo que hará es lo que yo haría, es seguir dando confianza a sus futbolistas, seguir insistiendo, decirle que este es el camino, porque claro, si ahora cambia de buena primera todo lo que sea, pues está ya, se pone nervioso enseguida, y no, tiene que seguir en su línea de trabajo. Eso sí me lo dijeron desde Algeciras, que allí tengo mano, y me decían, no, este hombre va con su idea hasta el final. O sea, si es un equipo que quiere jugar, que él va a ir hasta el final con eso, y yo creo que es lo suyo, ¿no? Pues si muere con tu idea, no, es verdad que puedes hacer cambios, pero bueno, con tu idea. Y yo pienso lo que tiene que hacer es seguir insistiendo, trabajando, darle confianza al futbolista, y bueno, eso también es un trabajo importante del entrenador, para que ese jugador, que no se te venga abajo y siga pues en la misma dinámica, estando al 200%, y nada, y los resultados tienen que llegar, porque al final, ¿qué hacemos? Los tiene a todos, ahora cambia a todo el equipo, ahora al final eso es un desastre, que yo pienso que tiene que seguir la línea y que lleguen los resultados, ¿no?
Tú has sido, bueno, yo es que me gusta decir que el futbolista que ha sido profesional lo es siempre, entonces tú eres delantero, y ¿cómo vive un delantero una semana después de que se le señale? Porque a Casas, por ejemplo, se está señalando estos días porque falló un gol, evidentemente una oportunidad muy clara que estuvo dentro del área, no estuvo acertado el sábado. El fútbol no vive de recuerdos, se olvida los tres goles que ya lleva y se centra en el último. ¿Cómo vive un delantero una semana en la que ha fallado?
Sí, hombre, está claro que cada uno tiene su personalidad, pero bueno, yo pienso que el 90% o más, al final, pues está jodido, ¿no? Porque, tío, es que vive del gol, por mucho que te digan, no, es que trabajas muy bien para el equipo, que sí, pero que egoístamente yo quiero marcar goles, y al final eso es lo que te vale y es lo que te va a dar siguiendo dando cancha, no para aquí, sino incluso para que tu futuro profesional siga creciendo. O sea que yo en momentos que he tenido malos momentos, pues al final, quiera que no, pues eso, somos humanos y te pesa, pero tienes que seguir insistiendo y no hay otra. Y hombre, con los números que tiene ahora mismo, por supuesto, el otro día la que falla también, San Fernando, creo que una que pone Calcedo, sí, también.
Esa fue Simón.
Sí, Simón. Bueno, Simón. Vale, pero lo que te quiero decir es que sí, puede fallar goles, bueno, no falla el Nesiri, tío, que tiene 7.000 y luego marca una, ¿vale? Pero vale, el equipo ha dado la casualidad que ha ganado. pues a lo mejor se estaba fallando, porque ve la estadística, dice, ostras, pues tres goles en cuatro partidos, pues está muy bien. O sea que, partiendo a la primera pregunta, pues pienso que tienen que darle tranquilidad, que sigan confiando en ellos mismos y darle mucho mimo a todos para que sigan confiando en ese trabajo. Y por supuesto que el futbolista, pues sí que sí, lo siente y lo padece. Y un delantero, pues cuando falla esas ocasiones, piensa a veces que, pues vaya tela, vaya gol fallado, ya. Pero la experiencia me dice que, y ya a lo mejor a posteriori lo analizan mejor, es que falla esa ocasión, nada, no te lamentes, porque eso me pasaba a mí a lo mejor de juvenil, ¿no? Fallaba y me quedaba ahí lamentándome. Y había los entrenadores veteranos, ese compañero decía, la cabeza arriba, para adelante, date para allá, que si eso se ve feísimo. Eso la gente ya piensa que...
Escúchame,
ya,
¿y hay gente así en el Córdoba de esta temporada que te diga eso?
Yo de momento no he visto eso. Veo que lo sigue intentando.
No, yo digo eso, que alguien... ¿Quién es el que puede decir eso en el campo? Porque ¿quién es el tío con carácter
que marque, ¿no?
Y cuando no está Quique,
se supone.
Que sí. Es que a lo mejor también por ahí podemos empezar a mirar las cosas, porque el que todos los años haya tropecientos cambios, en este caso ocho que se queden ocho jugadores que, si exceptúas a Quique Márquez, no son jugadores de mucho carácter o por lo menos personalidad en el terreno de juego.
Sí, a lo mejor muchas veces
no falta eso,
el
¿no?
líder también. No se ve ese que pensamos, ¿no? A lo mejor Quique Márquez, que era un tío echado para adelante, y a lo mejor otro que no tiene que hablar mucho, pero lo que...
Pero lo hay en el Córdoba.
No lo conozco ahora mismo, no lo sé.
Al que más ve en los entrenamientos, y quizás la gente le sorprenda, pero es Simo. Yo creo que sí, siempre, ¿no? Está más atento a los compañeros, si falla lo anima. Y bueno, quizá a algunos les sorprenda, pero yo cuando hablaba así encerrado con otros compañeros de la profesión decía, oye, Simón no me sorprendería que fuese uno de los capitanes, obviamente no el primero, pero quizá por eso, porque el entrenamiento siempre lo he visto muy, bueno, ahora muy unido al resto.
Ahora echando un poquito, pues esa figura puede ser en el futuro Recio, ¿no? Un tío que, sí, claro, más que por su experiencia...
A ver ¿cuándo? Pues volvemos a lo mismo, sí, claro, tarde.
Por supuesto,
sí. Es que volvemos a lo mismo, claro, que tenemos al jugador probablemente más importante o más experiencia, lo tenemos lesionado, porque probablemente se haya tenido que volver en forma de manera marcha forzada, no sé. Bueno, ya para ir cerrando, el Alcoyano, que, pues claro, he estado repasando, hago balance un poco de lo que ha sido el Alcoyano hasta ahora, cuatro partidos, como el Córdoba, una victoria y tres derrotas, pero distinto, ¿no? Porque ganó el primer partido 3-1 al Sanluqueño, que también me parece una sorpresa, porque luego el Sanluqueño ha ido como un cohete, y luego ha sido incapaz de marcar, es que no ha marcado, le ganó 1-0 el Intercity, 0-2 el Ibiza y 1-0 el Ceuta.
El Linares ha llegado aquí con dos goles favoritos,
sí,
en contra.
Sí, sí.
Al final, yo creo que la estadística es que el Córdoba ha llegado con 7 goles a favor y 7 en contra. Pero es que es lo que dijo Iván Áñez: es que el problema es que el Córdoba tiene que mantener la portería cero. Mira. Si no mantiene la portería cero, es imposible que saque resultados, porque el Córdoba no va a marcar siempre dos goles.
Si no lo mantienes ante el Alcoyano, que no ha marcado en 3 jornadas,
ese es el problema. Lo va a poder mantener el Córdoba, va a tener esa. Porque es que el problema es que todos los equipos te están haciendo el mismo partido. Todos los equipos están haciendo el mismo partido del Córdoba, que es encerrarse atrás y aprovechar que el Córdoba se pegue un tiro en el pie. Y este mismo discurso me suena a mí del año pasado, porque el año pasado decíamos exactamente lo mismo. Todos los equipos están esperando a que el Córdoba te domine, te maniate, te meta en tu campo, pero es incapaz de hacerte un gol, y sin embargo sabes que en una contra vas a pillar el equipo totalmente descolocado, como ocurrió contra el Linares, en un 3 contra 2, y te van a marcar gol. Y si no fue en esa ocasión, sería en la siguiente, y si no sería en un córner, o si no sería en un saque de falta. Es que el problema del Córdoba es la fragilidad defensiva y la falta de contundencia.
Creo que la fragilidad en general. Yo creo que es un equipo muy, muy blando. Veo como que moralmente se descompone y fácil, le cuesta rápido. Mucho. Sí, le cuesta, sí, mucho.
Yo coincido, ¿no? Pero sobre todo, al hilo de lo que estáis comentando, sobre todo con 8 goles encajados en 4 partidos, es que eso al final es un gran lastre, ¿no? Y a esa medida es complicado. Ahora es lo que hay que pensar. ¿El Córdoba tiene un plan B por si no le sale las cosas y abre la lata pronto, como le pasó en Murcia, y eso rema a favor del equipo y de finalmente sacar los 3 puntos? Pues de momento no lo hemos visto. Lo vemos jugar muy bien, salir con el balón muy bonito, no desesperarse cuando va 0-1 contra el Linares el otro día. No se vuelve loco, como bien comentaba antes Andrés, sigue jugando, sigue tocando, sigue llegando hasta el final, poniendo centro, pero le falta evidentemente meterla. Ahora, el plan B, oye, pues si ya me han leído la cartilla, voy a intentar poner otras opciones sobre el campo. A lo mejor en un partido tienes que salir de inicio con dos delanteros o, no sé, buscar otra serie de alternativas. Más allá de todo eso, es verdad que yo la plantilla a día de hoy, y vuelvo a lo que decía al principio, no la veo que sea capaz de competir durante los 90 minutos para el objetivo que se marca el club, que es estar, en este caso, ascender, ¿no? O jugar una fase de ascenso para lograr el salto de categoría. Ahora mismo no la veo. Ojalá esté equivocado y confío y espero que quiero que el Córdoba gane todos los partidos, pero que no la veo, que no la veo que compita, pero sí, ni con San Fernando y ni con Alcoyano, no lo sé, no, me deja mucha duda.
Estaba hablando de esto de cambio y demás, pues bueno, ya el mismo domingo, sábado, se vieron tres cambios. Y bueno, uno obligado y luego se vieron los cambios. O sea que cambió, pues lo ha visto, que ha visto que a lo mejor estaban fallando ahí atrás, ha puesto a Carlos. Luego en banda dice, bueno, voy a quitar a Simo, voy a meter a Dilson a ver si le da más chispa aquí, porque Simo es más caracoleo y más, pero Dilson cogió el balón en la primera parte y era vertical, vertical, vertical. O sea que los cambios los realizó, es verdad, no va a ser, si hay seis cambios, pero... O sea, ¿qué pasa? Si hubiera ganado, pues estábamos hablando de otra cosa, pero, que qué bien, que los cambios que han venido. O sea, que...
Me viene fenomenal esto que has dicho, Andrés. Nos quedan cuatro minutos para ir cerrando y como somos muchos hoy, simplemente, ¿cambios que haríais para el partido ante el Alcoyano en el mítico Collao? Estadio precioso, por otra parte. Que quien esté escuchando y tenga ganas de ir a un partido, que vaya al Collao, que es un campo chulísimo de fútbol.
Vuelve Quique.
Vuelve Quique, lo pondríais.
Yo sí.
Sí, ¿no? Sí, para mí Quique, todos, mismo, unanimidad, mismo, Quique,
el
Quique vuelta.
Más determinante.
O sea, que Cuqui banquillo. Cuqui Zalazar,
yo
banquillo.
Yo pondría a Cuqui, bueno, por Carracedo.
No, ah, tú pondrías porque... a Cuqui por Carracedo.
Esos serían mis dos cambios. Cuqui por Carracedo y Quique en
el. O sea, que mantienes, por ejemplo, a Carlos García en lugar de la
García
Peña.
García y a Adilson.
¿Mantenéis a Carlos García o pondréis a la Peña? ¿O cambiaríais a Gudel? ¿Qué haríais?
Yo le daría continuidad a Carlos García un par de partidos más. Uh-huh.
Es que si no lo puede señalar, lo puede señalar.
Uh-huh. A ver,
complicado.
Opiniones de los jóvenes.
Yo haría los cambios solamente ofensivos y sí que pondría a Quique Márquez, me parece providencial. De hecho, lo eché en falta. Y yo mantenía a Carracedo, simplemente Quique el cambio. Y a Adilson lo mantengo y a Carlos García también.
Uh-huh. Creo que son las cosas, Aquí que lo iban a matar.
A ver, es fútbol, que es la leche,
Pero sí, bueno, como futbolista, como profesional y sobre todo por veteranía, y está bien, en un estado de forma bueno, yo pienso que Quique tiene que volver al 11. Carracedo yo creo que le seguía dando, porque la verdad que el tío no deja de intentarlo y poner centro. Te puede decir, bueno, a mi compañero que lo remate bien, que eche y ya marca el gol. Y bueno, y luego pues sí, a lo mejor al chaval, al Cuqui, uh-huh, no se le vieron, fue de más a menos, ¿no? Fue de más a menos, sí, ¿no? El fuelle yo creo que le falló, sí, a veces le falta al final. Y yo volvería a meter casi, yo creo que va a repetir casi como al principio, el central creo que lo va a dejar, va a volver a Quique y va a volver con otra vez a Simo, porque parece que arriba puede hacer más cambios que atrás, ¿no? Siempre.
Venga, Miguel, Alex, que nos vamos. ¿Cambios?
Pues yo mantendría el 11, metiendo evidentemente a Quique por Cuqui.
Quique por Cuqui.
Quique por Cuqui son...
Quique por Cuqui.
O por Cuqui.
Por Cuqui con Cuqui, animando.
A este ritmo con la plantilla que tenemos en algún momento tiene que salir.
Sí.
Y luego puntualizando que hay que dejar a Adilson en el 11 titular.
Tú dejarías a Adilson,
un extremo,
¿no?
Que te pongan el visor lateral, no están todos los equipos. Y Adilson yo creo que lo consigue, así que a partir de ahí yo creo que al Collán le podríamos hacer daño.
Venga, Alex, para cerrar.
Rápido, mantendría a Carlos García y volvería con Simo y con Quique Márquez. Y solamente haría un pequeño cambio, a mí particularmente. Creo que Inma Ruiz por Diarra, creo que le podría dar algo al Córdoba.
Bueno, pues Alex López, compañero FEF TV, muchísimas gracias.
Gracias, Tony, a ti un placer.
Miguel Heredia, Diario Córdoba, muchas gracias.
Un placer, Tony.
Alex Jiménez, Cordopoli, muchas gracias.
Un placer, Tony.
Valsera, Alex.
Gracias.
Un gusto, como siempre.
De Córdoba, un gusto, como siempre. El gusto ahora después,
comiendo aquí en la Valera. Ahí está. Andrés Armada, un placer. Hoy no vas a PTV, ¿no?
No, hoy no toca.
Bueno.
Que he podido venir hoy ya, que la otra vez estuve un poquito convaleciente, pero vamos, te lo agradezco la
invitación. Nada, ya sabes, aquí cuando quieras. Muchísimas gracias, Andrés. Crack. Y Saucedo, que el domingo, ¿te vienes o no? ¿Puedes?
El domingo tengo turno, tío.
Oh.
Estaba justo ahora, estaba mirando precisamente eso. Digo, a ver si tenemos suerte de jugar el partido el sábado. He visto que
es el domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues ya está, pues echará de menos Saucedo, pero el lunes te tendremos aquí.
El lunes sí.
Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Caridad Delgado, que ha estado en el control. Y mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Que paséis buena tarde, adiós.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957 48 45 32.